mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Radiopedia. Qué gusto que estén todos conectados con nosotras. Iniciamos un nuevo año y así también iniciamos una nueva temporada cargada de muchos temas curiosos y de su interés. Hola, Adri, ¿cómo estás?
Hola, Angélica, ¿cómo vas? Qué alegría volverte a escuchar en nuestras emisiones de Radiopedia, iniciando año, iniciando cosas nuevas para sorprender a nuestros oyentes. ¿Cómo estás?
Súper bien, súper contenta de estar aquí nuevamente después de tanto tiempo. Pero lo bueno, Adri, es que les traemos unos temas que están realmente chéveres. De pronto se puede decir que fuera de lo que comúnmente hemos venido hablando.
En el archivo de Radiopedia.
Durante nuestra temporada estaremos hablando de los tabús y comenzamos dándoles una pequeña introducción de acuerdo a la historia. Pues tabú es una de las pocas palabras en castellano procedente de aquellas tierras que hemos incluido en nuestro diccionario junto con la palabra pareo. Esta llegó a Occidente de la mano del marino James Cook, uno de los primeros navegantes que arribaron a Polinesia Francesa, más o menos en el año 1769, y cuya expedición tenía encomendada la tarea en medir desde la isla de Tahití el tránsito de Venus para calcular con precisión la distancia entre Venus y el Sol. Al regreso de su expedición, documentó la palabra tabou, como suena, o sea, literal lo estoy diciendo, T-A-B-O-O. Como original de aquellas tierras. Para el pueblo polinesio, el significado de la palabra tabú va más allá del significado que se le dio en Occidente. Allí, algo tabú está completamente prohibido, o sea, no se puede hacer ni por el chiras, decimos acá. Y no solo tenía que ser algo derivado de un motivo concreto, sino que creencias complejas relacionadas con los sacrificios humanos, la jerarquía, lugares sagrados o costumbres varias.
Realmente, Adri, era como algo muy estricto, una palabra realmente, se puede decir que fuerte en ese entonces, que al llegar acá, por ejemplo, a nuestro país o a los países como tal occidentales, tomaron como otra forma, pero relacionada, ¿no? De cierta forma como relacionada. Entonces, querido oyente, si usted no tiene claro qué es el tabú, pues le informamos. Este se define como aquella conducta que moralmente no es bien vista, de pronto para un grupo de personas dentro de la sociedad, ya sea por temas culturales, de religión e incluso hasta psicológicos. Actualmente son muchos los tabús que se viven dentro de la sociedad. Algunos de estos tabús generalizados, y aprovechando que pues se celebró San Valentín hace algunos días en varias partes del mundo, les queremos hablar acerca del poliamor. ¿Has escuchado el poliamor, Adri?
Pues no, de pronto sí un poquito, pero no conozco a fondo sobre el tema. Pero o sea, por el poli es muchos, amor, pues amor, entonces ya como que ahí ya dice mucho esas dos palabritas, ¿no?
Exacto, el poliamor significa precisamente eso, Adri, muchos amores. Resulta que esta palabra fue acuñada a principios de los años 90, cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. Las personas que lo practican se les puede llamar como poliamorosas. O simplemente okay. Poli, o bueno, hay otras formas de decir. Este tipo de personas tiene una relación de pareja, pero adicionalmente, cada uno puede amar a otros. 2, 3, 4, mejor dicho, los que quiera.
¿Es lo que nosotros llamamos normalmente como una relación abierta, podría decirse?
Sí, se puede decir así.
Ok.
Porque adicionalmente de tener una relación emocional, también existe una relación, se puede decir que sexual.
Okay.
Entre las varias personas que lo conforman. También se puede decir que es algo fuera de lo normal, ¿no? Porque imagínate ver un matrimonio de dos personas, que es lo común, a ver un matrimonio de, por ejemplo, cinco personas, pues sí, va a ser algo muy extraño. Entonces, realmente se puede considerar que moralmente no estaría bien, religiosamente, pues mucho menos. Sin embargo, en muchos países de América, como en Estados Unidos, Canadá, México, e incluso pues hay algunos países latinos, esto ya es como muy común, muy normal. Y también en África y en Asia, si por ejemplo miramos esos países que son árabes, vemos que el hombre se puede casar con 5 mujeres, 6 mujeres, mejor dicho, con las que quiera. Pero acá lo irónico es que en estos países esto no lo puede realizar la mujer, ya solamente lo puede hacer el hombre. Mientras que, por ejemplo, en los países de América o en África, sí lo puede realizar la mujer también. Y adicionalmente, la poligamia en países europeos sí tiene como, digamos que algunas prohibiciones, está mal visto. Y Adri, incluso son perseguidas las personas que lo practican hasta con penas de muerte.
Es que sí, eso es como la exigencia que hay en cada país. Es que es chistoso porque unos ya son muy actualizados, que esto es súper normal, o actualizados entre comillas, y otros son como tan arraigados a sus creencias y culturas que mira, que hasta con pena de muerte para lo que para otros es súper normal, ¿no?
Exacto, pero Adri, yo te hago una pregunta, una preguntita.
A ver.
¿Para ti sería normal tener de pronto, no sé, tu pareja, casarte y que tu pareja después te dijera, no, es que quiero también contraer matrimonio con otras dos, no
pues,
sé?
Pues respecto a eso, yo tenía una pregunta. Yo digo, listo, lo que tú decías que se casan varios, ¿eso es dentro de lo legal, será viable? Porque digamos, se casan dos personas, firman y ya, pero en los países, bueno, esos que nombrábamos, ¿será que allá ya tienen la legalidad de que está casado con varias y todo eso? Primero, me genera esa duda. Segundo, o sea, desde mis principios y todo eso, yo no lo haría. Además, soy una persona demasiado celosa. Imagínate que yo tenga que aguantar que mi esposo, ay, no, es que este fin de semana me voy con mi otra esposa y uno no puede decir nada. Ay, no. Yo lo veo de ese lado.
No, Adri, esas... Mejor dicho, tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo, porque personalmente yo tampoco aceptaría eso, o sea, o no, soy la única y tengo a mi único, pero no, o sea, eso de compartir personalmente no va conmigo.
No, y lo que uno ha dicho siempre, si digamos uno tiene una pareja, pues listo, se centra en esa persona, o si no, esté soltero y tenga varios amigos, amigas, bla, 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 y sale, listo. Pero ese tema tan formal de casarse con varias personas, yo creo que ya en estas alturas no lo acepta.
Es muy complejo, ¿no? Es complejo y realmente este tema pienso que es de tener una mente demasiado abierta. Y la duda que tenías frente al tema si era legal. Sí, hay algunos países que inclusive ya tienen legalizado la poligamia para que las personas puedan contraer matrimonio con diferentes personas, valga la redundancia.
Bueno, y ahora me surge otra duda, no sé si tú me la puedes responder. ¿Eso tiene un límite de personas?
No, hasta allá no sabemos.
Ay, eso queda de tarea.
Eso queda de tarea para nosotras, sí, y para los oyentes que de pronto también quedan con la duda. ¿Qué tal de pronto aquí alguien, no sé, quiera, no sé, conformar una familia, un noviazgo, no sé, entre varias personas? Pues eso
sí,
va
porque
en gustos, ¿no?
Imagínate una fila de personas para firmar el acta de matrimonio. Bueno, pero eso es un nivel uno. Hasta ahora estamos empezando suave. Yo te vengo con un tema que probablemente muchos no han escuchado o han visto, pero no saben cómo se llama. Y es el incesto. ¿Sabes qué es?
Tengo idea, pero no totalmente. Así que cuéntanos un poquito de qué se trata.
Bueno, imagínate que esto es algo que era muy común antiguamente. Básicamente se trata de personas que son familiares y deciden tener una relación tanto amorosa como sexual, como todo, o sea, todo lo que incluye una pareja, pero con familiares. Como les decía, esto en la antigüedad no era muy ajeno, entonces esto se veía especialmente en los gobernantes excéntricos o castas aristocráticas que tenían su ego, por decirlo así, muy cerrado y buscaban preservar la pureza de su linaje. ni siquiera era porque, o sea, lo que se dice, el amor, que se enamoraron, no, era para mantener la sangre y como la legión, por decir así, de estas personas, ¿no? De los gobernantes. No podrían tener una persona externa, sino tenía que ser la pureza de ellos mismos. Por eso se veía tanto en ellos. Ni siquiera era por morbo, por decirlo así, ¿no?
Y tú puedes creer, Adri, que al día de hoy también el incesto en algunos países es legal.
Imagínate. O sea, es otra cosa que para uno es como que ¿cómo es posible? Tantas personas en el mundo, estamos en sobrepoblación y uno enamorarse del familiar. Desde mis ojos.
Exacto.
Digo como que...
Exacto. Terrible. Hay muchísimas personas en las que realmente uno podría enfocarse y por qué precisamente de pronto, no sé, un primo, a un hermano, porque puede pasar, puede suceder, ¿sí? No sabemos. Inclusive en estos países donde es legal, ¿hasta qué punto se pueden relacionar los familiares?
No, y de hecho pues ahí las abuelas han contado y todo eso que, digamos, cuando hay dos primos que tienen un hijo, porque son del mismo gen y todo esto, el niño puede salir con problemas o mentales o algún problema físico o alguna motricidad mal o algo así. Entonces, hasta científicamente los genes no permiten que esto se realice. Entonces, ¿por qué llevarle la contraria tanto a la cultura en general como a la ciencia? Entonces, es como dice, la humanidad, somos así, ¿no? Somos como que a probar, como a experimentar, ¿no?
Sí, pero lo que dices, Adri, realmente sobre las consecuencias de, digamos que de tema biológico, realmente sí es un tema bastante delicado, ¿no? Porque pueden ocurrir desde malformaciones hasta enfermedades realmente graves por la cantidad, digamos que, de genes que pertenecen a un mismo núcleo familiar. Entonces, es un tema serio de pensar y pues no sé cómo lo tomarán en estos países donde es legal, pero sinceramente me parece un tema bastante fuerte y delicado.
Sí, claro. Y bueno, bajando un poquito de nivel, me voy a pasar ya para que nuestros oyentes no estén como tan tensos con estos temas tan fuertes. Vamos a hablar sobre un trabajo prácticamente. Este es el turismo sexual. Básicamente es una forma de realizar turismo con la diferencia de que esta incluye tener relaciones sexuales con extranjeras o extranjeros, dependiendo del gusto, donde la mayoría de veces son mujeres las que trabajan en este tipo de... Es una especie de prostitución, donde ellas conocen personas extranjeras y las personas, o sea, y pueden hacer como una especie de turismo, por decirlo así, pero pues cuando llega la noche pasan las cosas. Esto normalmente con la necesidad de tener ingresos, las mujeres lo hacen especialmente para su familia. Sin embargo, vemos cómo muchos aprovechan esto para incluso realizar con menores de edad, lo que pues es un delito. Ahí ya nos pasamos de tabú, de que es raro o diferente a lo que la sociedad acepta, a un delito, porque ya una menor de edad no puede decir por sí misma y pues esto lleva muchas cosas, trato de personas, etcétera, etcétera, se convierte en un delito.
Exacto, y más cuando se involucran las relaciones sexuales pues con niños, realmente, vuelvo y digo también, es un tema bastante delicado porque prácticamente o por lo general, de acuerdo a las noticias, a las informaciones que vemos, es que generalmente son hombres ya muchísimo mayores, o sea, ponle tú 40, 60 años, que quieren pues realmente como interactuar con estas relaciones físicas con menores, que pasa a ser algo muy distinto a un turismo, lo que tú decías, un delito, se puede prestar también para tratas de personas, no sé, creo que también agrupa muchísimas cosas este tema.
Sí, exacto, aunque bueno, desde mi punto personal yo casi no he escuchado, gracias a Dios, muchas noticias acerca del tema. El turismo sexual ya hubo una época que sí era muy fuerte ese campo, pero ya últimamente casi no. Más que ha dejado de dar tanta ganancia, como que la gente ya ha sido un poquito más consciente y no ha accedido a estas cosas. Pues digamos que un poquito, porque pues eso, la maldad siempre está, pero pues esperar que esto no vaya creciendo, más bien pues disminuya hasta que se aparezca.
Sube el volumen a la canción de temporada.
Bueno, y para disfrutar el inicio de este año y el reencuentro de nuestro equipo de Radiopedia, vamos a deleitarnos con un poco de música para complementar este primer programa del 2021, con nuestras mejores recomendaciones. Y en esta ocasión, la canción de temporada que les compartiremos es Propuesta Indecente, del conocido cantante Romeo Santos. ¿La has escuchado?
Claro que la he escuchado.
Tiene un buen ritmo.
El ritmo, bien dicho, el ritmo.
Sí, es... Sin embargo, esta canción habla sobre un poco de misterio en el transcurso de la misma, pero estamos omitiendo algo que podemos considerarlo un poco tabú. De hecho, es el tema de hoy, centrándose en la infidelidad, por una parte, donde prácticamente Romeo Santos, que es el protagonista de esta canción, seduce a la mujer de otro hombre, con la excusa de que la aventura es más divertida si huele a peligro. Una frase que muchos, uno, la usan, y dos, la canción la dice en varias ocasiones. Y ya está en la música, pues esto se ha vuelto muy común, en parte lo de la infidelidad, y también como que, sin tomar el comentario un poco feminista, que el hombre, o sea, en este caso, Romeo Santos, como que decide por ella. Entonces es como que, ay, yo te voy a robar, voy a hacerte mía, y todas esas cosas que dice la canción. Nosotros disfrutamos bailando esa canción, bachata, qué rico, pero nos detenemos a escuchar esta música, o sea, es como lo que veníamos diciendo, o sea, él decide prácticamente por ella, como que tú vas a ser mía, ta, 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 como si fuera un objeto. Entonces, ¿qué tan bien visto está esto?
Como una sumisión de la mujer, ¿no?
Exactamente. Pero, pues, independientemente de esto, hay que aceptar que este cantante es muy talentoso y el ritmo de la canción, como lo vimos inicialmente, es maravilloso.
Y aparte que tiene que ver con todo lo que estamos hablando y es la primera vez que colocamos en nuestro programa una bachata, así que escúchela, disfrútela.
Claro que sí, entonces ante ustedes, Propuesta Indecente de Romeo Santos.
Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente. Yeah.
En Radiopedia, llegó el momento de viajar en el tiempo.
En nuestra sección queremos darles a conocer una serie documental española realizada por La Caña Brothers y Movistar, conducido por John Sistaga. Inicialmente, el programa se estrenó el 31 de marzo de 2016. Se realizaron diferentes episodios en la primera temporada, 9 capítulos en el año 2016. En la segunda, 8 capítulos en el año 2017. En la tercera, 7 capítulos en el año 2018. Y en la cuarta, 7 capítulos en el año 2019. Muy completa esta serie.
Así es, Adri. Realmente es una gran cantidad de episodios que las personas pueden buscar en YouTube desde el 2016 hasta el 2019, donde se puede evidenciar que, pues, en diferentes años abarca distintos temas sobre la sociedad, sobre las prohibiciones. Hay algunos que son fuertes, que tratan hasta de la muerte, sobre la infancia robada, hasta de fútbol habla, de todo tipo de tema, país y cultura. O sea, él no solamente toma de pronto una investigación o habla solamente un ejemplo de España, sino que habla de Argentina, puede hablar de, no sé, Estados Unidos, de la mano pues también de cómo surgen los tabús en el mundo moderno, que son pues considerados hoy en día mayormente normales.
Bueno, y como acá somos una montaña rusa, subimos, bajamos de temas, vamos otra vez a subir en tensión con nuestro tema del tabú. Y vamos a contextualizar un poco acerca de algunas que ya son consideradas mucho más extremas, pues a pesar de que estamos en una sociedad en permanente avance, en formas de pensar y actuar, hay algunas que no dejan de ser extrañas, por decirlo así, de alguna manera.
Bueno, y es que realmente cada cosa que, mejor dicho, se ve en el mundo, como lo decíamos Adri hace un momento, para muchas personas puede ser normal, para otras continúa siendo un tabú, o incluso puede ser también algo desconocido. Hablamos ahora de la zoofilia, que desde el punto de vista, digamos que personal, esto es lo que nos hace quedar mal como humanidad, pero también hace parte de un tema muy importante para informar a nuestros oyentes acerca de todo lo que, digamos, abarca, ¿no? Pues bien, esta práctica se trata de las personas que, por decirlo así o de cierta manera, sienten atracción o realmente tienen relaciones sexuales con los animales. Detrás de esto, pues, también se ha confirmado científicamente que hay personas que sufren con trastornos y que evidentemente pues esto no es un acto muy normal en una persona, porque pues imagínate yo tragarme de mi perro,
no, o sea,
que tú te tragues de tu gato.
Ajá,
o sea,
exacto,
una cosa es que uno quiera, o sea, un animal que lo adopte, que lo compre, que uno sienta un gusto por los animales, por cuidarlos, por protegerlos, ¿sí me entiendes? Ya tener un deseo descontrolado de tener, hasta el punto de llegar a tener una relación sexual con un animalito, ya es muy fuera de lo normal.
No, y aquí vuelvo y repito, por Dios, hay tantas humanos, personas en el mundo, ¿por qué un animalito? ¿Me entiendes? O sea, es como lo que tú decías, o sea, la humanidad hasta qué punto va, ¿no? Y pues listo, con un animalito nosotros lo podemos querer mucho y amar, pero eso se trata de empatía, ¿no? Quieres al animal y quieres que esté bien por empatía.
Exacto.
Pero no, pero no el tema de relación sexual, porque pues además ellos tienen su, o sea, obviamente sus necesidades, pero con otro animal. O sea, yo creo que hasta el perro, o sea, el perro es más inteligente, yo creo. Y dirá como que, ¿y este qué? ¿O esta qué? ¿Qué está haciendo? O sea, sí. Pero bueno, lo que tú decías, esto incluye trastornos, porque o sea, también hay que verlo medicado, porque las personas sufren de trastornos o de algún trauma o algo así, y ven con otros ojos a los animales. Entonces, viéndolo como por decirlo así, la defensa del diablo, como dicen, pues puede que la persona tenga un trastorno y no esté bien mentalmente, entonces por eso ve las cosas de esta manera.
O qué tal sea un simple gusto, pero realmente esto es una bestialidad, o sea, esto es algo ya muy extremo y realmente pues no sé hasta qué punto normal lo vea la sociedad, porque moralmente también, como lo decíamos desde el inicio, religiosamente y yo creería que culturalmente también se ve muy mal visto. No sé si de pronto sea practicado de forma normal en algún país, pero yo pienso que realmente no está bien, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas, porque pues lo que hacías tu referencia hace un momento, de que pues hay tantas personas en el mundo, uh-huh. Hombre, pues fíjese en, no sé, en una mujer, un hombre, mire a ver quién le gusta, pero pues con un animal ya como que no dice, venga, esta persona no está bien.
Exactamente. Otro que yo te voy a contar, este sí es netamente de humanos, es el sadomasoquismo. Este, aunque está un poco más aceptado hoy en día, es considerada dentro de lo sexual algo más atractivo y poco a poco se va convirtiendo en normal, por decirlo así. También entran las categorías de tabú, ya que estamos hablando de tener relaciones sexuales, puede ser con cachetadas, con golpes, con amarres, tanto en manos como piernas. Algunas personas suelen sentirse atraídas por la sangre, no sé por qué, lo que nos lleva a los que hablamos de este tema a asustarnos un poco, pues como dicen, para gusto colores. Pero pues evidentemente no es muy normal dentro de lo que se conoce como amarse, pues se ha dicho que la pruebita de amor, amarse es como que, oh, que vas al cielo y vuelves, pero hay personas que les gusta eso de los golpes. Pero aquí yo los voy a defender, porque esto, hasta donde investigué, hasta donde sé, los dos se ponen de acuerdo. Son dos personas que les gusta esto, comparten su gusto y lo hacen, ¿sí? Y a los dos les gusta. Entonces uno dice, ah, pues qué hijo de madre. Es así como, digamos, con mi novio nos gusta el helado vainilla, vamos los dos y estamos felices los dos. Aquí este yo lo voy a defender porque los dos están de acuerdo y ahí nadie sufre. Y a los dos les gusta cascarse. Felices los dos.
Pero terrible donde a uno le guste y al otro no. ¿Qué tal, no sé, el otro quiera ejercer como ese papel de poder, de dominante?
Pues no, de hecho,
para precisamente, no sé, violencia, agresividad, aunque pues lo que tú dices, o sea, hay toda clase de personas con diferentes pensamientos, cada cabeza es un mundo, y si por decirlo así, eso es una manera de excitación o de alimentar, sí, de pronto, no sé, su relacionamiento, pues ya eso va en la persona, en las parejas, ahí sí cada quien, digamos que como que toma esa decisión, ¿no?
Bueno, ya tú me hiciste una pregunta, yo te la voy a devolver. ¿Tú qué harías si tú tienes tu pareja y todo, pero él no te deja claro esto desde el principio? Dice, bueno, la relación va súper normal, llega un punto en que dice, no, es que a mí me gusta tal y tal cosa. Me refiero al sadomasoquismo. ¿Qué haces?
Uy, complicado. No, hay que sentarse, analizarlo, pensar, hablar y ahí sí tomar decisiones, porque se supone que es algo en pareja, no solamente una persona puede tomar la decisión, que es lo que yo decía hace un momento. Imagínense que llegue el otro dominante, llegue, mejor dicho, brusco, a querer de pronto hacer cosas que no se están de pronto de acuerdo. Entonces yo sí creo que es un tema de comunicación,
sí.
Ya eso es, digamos que directamente de la pareja, ya cada quien de acuerdo a sus fantasías, a sus pensamientos, mirará si le gusta el sexo salvaje, si le gusta más cariñoso, eso ya digamos que depende de cada cabeza.
Sí, eso sí es cierto.
Bueno, y por otra parte, les cuento que en algunos países, incluso en el tema de la religión, para muchos el cuerpo es sagrado. Sin embargo, en la modernidad, para otros, realizar diversas modificaciones se puede considerar como una moda, y pues digamos que por eso se han realizado diversos cambios, sí, a algunos extremos que pueden ser incluso irreversibles, Adri. Es por eso que hoy también les traemos un tema que de pronto sí ha sido como muy conocido en los últimos años, ¿no? Y es el de las modificaciones corporales.
Ok, sí.
El body art es una práctica milenaria que con el desarrollo tecnológico se ha ido diversificando y potenciando cada vez más en diferentes sitios, ¿sí? Porque es una práctica realmente muy antigua y se puede decir que más o menos inició en los Alpes italianos en 1991. Las técnicas más utilizadas son los tatuajes, pues que normalmente vemos que alguien lo realiza, entonces esto ya es como algo muy común, ¿no? Uh-huh. Que es un proceso pues de micropigmentación, de escarificación, ¿sí? Como que son marcas en la piel por heridas, está el branding, que son marcas en la piel por quemaduras, implantes que se insertan en el cuerpo, que ahí es donde ya entra como un poquito más como lo rarito, ¿no? Por decirlo así, porque pues normalmente en las modificaciones, digamos que estéticas, uh-huh, es normal que se realice, no sé, una cirugía de senos o un ejemplo, una cirugía de cola y coloquen implantes. Pero por ejemplo, ya que se coloquen implantes pues en la frente,
okay,
o no sé, implantes en la cabeza para tomar diferentes formas, pues ya empieza a ser como un poquito más extraño, un poquito más diferente y fuera de lo normal.
Otra modificación, ya que tú dices esta es muy conocida en las culturas, son los dientes afilados, así como la de los tiburones. Eso se trata de una práctica que se ha llevado a cabo por diversas culturas a lo largo de la historia y que consiste en modificar la estructura de los dientes limándolos hasta conseguir una dentadura aserrada, por decirlo así. Pese a que muchos pueblos de África continuaron afilando sus dientes, la costumbre más conocida y estudiada es la de Bali, Indonesia, donde se cree que los dientes representan sentimientos como la ira, los celos y otras tantas emociones de connotaciones negativas. Esto no está tan lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque se ha dicho que la ira, y cuando tú tienes rabia o tienes celos de algo, tú sin querer aprietas los dientes. O sea, eso es que tú como que frunces los dientes, sí. Y eso está muy, muy relacionado. De hecho, los odontólogos dicen que eso es, o sea, ellos pueden ver qué tan de tan mal genio eres, con decirte, porque ellos ven en las muelitas que se va perdiendo el calcio, como que los mismos dientes van quitando pedacitos de las muelitas porque tú aprietas mucho. Entonces se van bajando y se van bajando como la textura del diente. Entonces ellos no están tan mal, te dejo el dato, porque estas emociones negativas las demostramos en los dientes. Y no sé, digamos a veces uno está durmiendo y te levantas con dolor de mandíbula, no sé si te ha pasado, a mí, yo que una persona de mal genio, me pasa todo el tiempo.
Toca dormir tranquilamente, sin mal genio, sin estrés.
Sí. Porque tú te sueñas con lo que te pasó, bueno, normalmente, ¿no? Con lo que te pasó, cómo te sientes y eso. Tú tienes sueños y tienes sueños negativos y amaneces con dolor de mandíbula por lo mismo, porque tuviste rabia y eso. Entonces, eso no está tan lejos de la realidad. Antiguamente, en las islas Mentawai, en Indonesia, los de la tribu tenían por costumbre mellar a las mujeres jóvenes para hacerlas más atractivas y satisfacer a los espíritus, que también era algo que ellos en Indonesia hacían mucho, ¿no?
Así es, Adri. Y bueno, volviendo nuevamente como al tema corporal, les quiero contar acerca de las suspensiones corporales, las cuales pues no son algo nuevo, porque pues ya se practicaban realmente desde la antigüedad, desde los tiempos ancestrales, principalmente por grupos indígenas de varias partes del mundo, principalmente de origen americano y, ¿sí?, de Estados Unidos. Antiguamente, este tipo de suspensiones, que son como esos ganchos que se colocan en el cuerpo,
okay,
no sé si de pronto los han visto, que son grandes y se colocan en diferentes partes del cuerpo y se cuelgan las personas, bueno, son esas. Antiguamente, este tipo de suspensiones se realizaban como rituales con varios propósitos. Más que todo, digamos que en el tema de los niños o de los jóvenes para pasar a ser adultos, ¿sí? O ganarse como tal el derecho a formar parte del clan guerrero, según la historia. Tenían que demostrar como tal su valentía y la fuerza a través de muchas privaciones y torturas corporales, como en ese momento la suspensión. En la actualidad se realizan pues con mayor fuerza por ciertos grupos de personas que a través del dolor y diferentes tipos de sensaciones se acercan, por decirlo así, que a su interior, pasando por una experiencia espiritual, o se puede decir que algo místico. Sin embargo, si nos enfocamos en el tema nuevamente religioso o en algunas culturas, no está bien visto, y pues por lo que hablamos, sigue siendo como tal un tabú para la sociedad.
No, y debe ser doloroso, imagínate eso de que unos ganchos y bueno, y eso es como por tiempos, ¿no? Como para distraerse o... ¿Cómo lo usarían estas personas?
Sí, es como para, por decirlo así, tener una experiencia nueva de manera espiritual para ellos, ¿no? Okay. Entonces, digamos que pues esto no es en una persona comúnmente, no es visto, ¿no? Uh-huh. De pronto en personas que hacen parte de algunas culturas, de algunos grupos, es donde se evidencian este tipo de cosas. Sí, si por ejemplo nos vamos para África, para la India, para, no sé, Indonesia, hay algunos grupos de personas que incluso tú ves que tienen las modificaciones tanto corporales como las suspensiones corporales, ¿sí? Porque okay, pues, tienen una cantidad de tatuajes y suspensiones, tienen también una cantidad de... se puede decir que de aretes, piercing, bueno, una cantidad de cosas que hacen parte de su cultura y que pues son normal. Pero en otros países pues no es como tan común. Bueno, y en Radiopedia en las calles, como siempre nos encanta saber qué piensan nuestros oyentes, qué opinión tienen frente al tema, si de pronto tienen conocimiento sobre el tabú, si de pronto conocen a algunos o si de pronto los desconocen. Entonces, así que escuchemos.
Tu opinión es importante.
Radiopedia en las calles.
¿Sabe usted qué significa tabú?
Es una conducta, un comportamiento, ¿sí? Que ante pues, la sociedad, si ante los ojos de la sociedad no está bien visto, no es, son comportamientos incorrectos, por decirlo de alguna manera.
Los tabús son prohibiciones de acciones o comentarios por prejuicios, ya sea creados por la religión, sexualidad, sociedad o política.
Un tabú puede ser designado por una conducta moral, lógicamente inaceptable por un tipo de, tal vez de sociedad o individuos, sí, grupos religiosos, es básicamente como tipo de creencias más allá de lo normal.
¿Qué tipo de tabú conoce?
Conozco un par de tipos de tabús, sí, pues tiene que ver el tabú sexual, hay tabús alimenticios, sí, ya más específicamente pues en el tabú sexual es como el tema de la necrofilia, la zoofilia, todo ese tipo de fetichismos, todo eso. La parte de la alimentación también está el tema como el canibalismo, sí, todo ese tipo de cosas.
Algunos tipos de tabús que yo conozco son machismo, aborto, religión o sexo. Estos son algunos de que conozco.
A ver qué tipo de tabús conozco. Puede ser la circuncisión en hombres, lo he escuchado, como en tipo de religiones que es totalmente prohibido. La masturbación también, me baso mucho más en las religiones que son como las que más tienen ese tipo de costumbres o tabúes. No sé, el tipo de sexualidad también, o sea, como que para ellos es muy importante que estés casado, por decir así, para que tengas una vida sexual activa, no puedes si no lo estás, entonces puede que es más envasado en eso.
¿Cree que en medio de la modernidad que se vive en la actualidad ¿Se están perdiendo los tabúes?
Y actualmente creo que sí se están perdiendo esos tabús, porque ya cada vez son menos las cosas que se ven mal ante los ojos de la sociedad, porque pues ahora con el tema de la libre expresión y la protección que brinda la sociedad al tema de los derechos.
Yo creo que en medio de la modernidad que nosotros vivimos en la actualidad, sí, los tabús se están perdiendo porque la gente tiene la mente más abierta y se expresa mucho más.
Y sí, creo que actualmente en la modernidad se están acabando, o sea, se están perdiendo, porque pues ya no son las mismas creencias como antes, o sea, son creencias antiguas, como decir... He escuchado en base en la India que los tabúes para el tipo de religión que ellos llevan, no se puede como comer carne de cerdo ni carne de res porque son animales que ellos veneran, pero también en ese mismo país ya se está perdiendo ese tipo de costumbres y tabúes, entonces creería que sí.
Bueno, ¿y qué tal les pareció este tema del tabú? ¿Algo diferente, algo nuevo en este año? Año nuevo, vida nueva, temas nuevos. En esta temporada les vamos a hablar todo sobre tabú. Sobre estos temas, pues ya les hablamos un poco acerca de las culturas que incluyen en sus creencias el tabú. Y en nuestro próximo programa les contaremos también de este tema, pero con unos pequeños retoques que, para que sepan, tienen que escucharlo, o sea, todo así, o sea, tienen que hacer la tarea y tienen que escuchar nuestros programas para que se diviertan un poco.
Así es, y también pues para que tengan conocimiento, de pronto hay muchas cosas que se desconocen, pero así como van avanzando estos temas en la sociedad y en el mundo, pues también nos tenemos que ir actualizando día tras día, ¿no?
Sí, señora.
Listo, entonces los queremos invitar a que nos escuchen en nuestro próximo programa. Si de pronto te perdiste alguno de nuestros podcasts, te invitamos a que visites nuestra página en www.uniminutoradio.com.co/vd y allí encontrarás todos nuestros programas desde el inicio hasta el día de hoy.
¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac, suena el reloj, llega el adiós, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez.